Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludos de la linterna en la cadena COPE para terminar de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día en España, del viernes 16 de octubre, que va terminando poco a poco. Estamos en el tiempo de la tertulia, enseguida las noticias. Se acaba una semana intensa, movida, inquietante en el Partido Popular, una semana marcada por opiniones de puertas afuera y de puertas para adentro, y con una dimisión. El Partido Popular se reúne mañana, todos los que mandan en el Partido Popular, en Toledo. En un acto con el presidente Rajoy cumplimos de la crisis a la recuperación. ¿Estará el presidente Rajoy y todo aquel que tenga un cargo dentro del partido? Va a haber lleno hasta la bandera. No olvidemos que se están elaborando las listas y está el asunto como para perderse un acto de estos. Como no te vean, no te ponen. No es de extrañar que Rajoy aproveche la cita para lanzar un mensaje de unidad. Falta le hace y debería ser contundente. Muy contundente. Para que una semana como la que termina no se repita en el Partido Popular. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, acude mañana a la cita como nuevo presidente del Partido Popular en el País Vasco. Ha tomado las riendas, como nos contaba anoche en la linterna, tras la salida de Arantxa Quiroga. Se ha presentado voluntario y ha aceptado la propuesta del presidente del gobierno. Renuncia a Arantxa Quiroga, que se obliga a dimitir, o por lo menos dimitió, tras la crisis desatada por la moción en la que no se hacía referencia expresa a la condena del terrorismo de ETA. Y es una moción que, como hemos contado aquí, no se le ocurrió a ella sola. Y había gente, incluso en la Dirección Nacional del Partido Popular, que conocía la moción. Y luego, cuando entregó el papel, miró hacia atrás, no había nadie. La habían dejado sola. Las primeras palabras de Alonso han sido para confirmar que su compromiso con el PP Vasco es a largo plazo. COPE en Bilbao, Eloísa Santiago.
Alfonso Alonso le ha elegido esta tarde la Junta Directiva del Partido Popular Vasco por unanimidad. Ha asegurado que su compromiso con el partido aquí en el País Vasco es de largo alcance. No ha desvelado más intenciones. Ha dicho que ahora toca trabajar y se ha felicitado por la rapidez con la que se ha llevado a cabo la transición.
Hemos realizado un proceso de transición muy rápido, en 24 horas, y lo hemos hecho de una manera natural. Lo hemos hecho, creo, con muy buen tono. En fin, hay buen ambiente, ¿no? De manera que desde el buen ambiente podemos trabajar mucho mejor.
A Alonso le ha acompañado María Dolores de Cospedal. La número 2 del partido se ha desplazado por sorpresa a Bilbao, un gesto con el que ha querido dar imagen de unidad. Ha dicho Cospedal que Alonso era la mejor opción y ha agradecido su generosidad.
También tiene reunión mañana el PSOE, Comité Federal, para ratificar las listas al Senado y al Congreso en las elecciones del 20 de diciembre. La novedad la ha desvelado hoy el secretario general Pedro Sánchez para escándalo interno y para disgusto interno. Irene Lozano, hasta ahora diputada de Unión Progreso y Democracia, irá de número 4 por Madrid con el PSOE. Es decir, tenemos un caso de transfugismo de manual. Recordarán a Lozano por sus críticas al PP y al PSOE, al bipartidismo, al PSOE también, claro. Insultó al eurodiputado de su partido, Sosa Wagner, por proponer una fusión con Ciudadanos. Después le ha intentado arrebatar el liderazgo a Rosa Díez y ha hecho todo lo posible por destrozar UPyD. Ahora se pasa al PSOE. Irene Lozano va a ocupar el puesto de Marilú Rodríguez, que va a ser cabeza de lista por Guadalajara, ya que el que iba de número uno por Guadalajara se ha retirado porque está implicado en un asunto investigado en un juzgado por estafa. Y han aprovechado el movimiento de piezas para colocar a Irene Lozano en el puesto número 4. Es una información de Alberto Escalante.
Horas antes de que el Comité Federal ratifique mañana las listas del PSOE, Pedro Sánchez ha sorprendido con un nuevo fichaje, el de Irene Lozano, hasta esta misma mañana diputada de UPyD, que ahora asegura que las siglas no son lo importante.
Mi compromiso con la regeneración democrática es evidente e insisto, creo que lo de menos son las siglas y que lo que acredita mi posición en esta situación es el trabajo que ya he hecho.
Lozano niega ser una tránsfuga, asegura que su paso es coherente a pesar de sus constantes críticas a PP y PSOE durante la actual legislatura.
En la medida en que yo pueda contribuir a ese proyecto de cambio, que en este momento creo que es el más viable, acepto el reto y me parece que es, insisto, coherente con lo que he venido haciendo estos años.
Dice que la dirección del PSOE ha actuado con cierta contundencia en el caso de los ERES y que no le gusta que haya imputados en las listas. Eso sí, evita contestar si seguirá defendiendo ahora la reforma electoral que reclamaba UPyD, a la que siempre se han opuesto los socialistas.
El caso es que Irene Lozano se garantiza otros 4 años, porque es un puesto de salida en Madrid. otros 4 años con 3.500 euros de sueldo al mes, sin presumir, es decir, sin tener que ir a más comisiones y hacer más cosas en el Congreso de los Diputados. Hablaremos de ello en la tertulia enseguida y recordaremos algunos momentos de las intervenciones de Irene Lozano, además muy breve, porque son muy pocas frases que resumen exactamente lo que ha sido su actuación en política en UPyD y el paso que da ahora al PSOE, que está generando mucho escándalo en el PSOE y mucho disgusto. Mañana es Comité Federal. Es noticia en este día la respuesta del Gobierno al último envite del presidente Mas, que ayer dijo a la salida del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que no acataría ninguna resolución condenatoria, que le daba igual si le inhabilitan o no, que además es un buen motivo para la desconexión. Si le inhabilitan, pues él se desconecta de España y dice que no es España. La vicepresidenta Sara de Santa María recuerda a Mas que no puede pensar que la democracia es él, Ricardo Rodríguez.
Soraya Sáez Santamaría ha desautorizado a Artur Mas ante su falta de respeto a la legalidad. Tanto es así que ha llegado a tachar de barbaridad la amenaza del presidente de caer en el desacato. El problema, ha sentenciado la vicepresidenta, es que Mas piensa que la democracia es él.
Yo creo que Mas piensa que la democracia es él y está pasando por encima de lo que son los pilares básicos de cualquier democracia que se precie.
Ante el pulso planteado, ha recordado la vigencia del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña.
Si algunos bastantes artículos de la Constitución no se han empleado nunca es porque no ha sido necesario, pero la Constitución prevé todos esos supuestos.
En este contexto, Sáenz de Santamaría ha defendido la reforma del Tribunal Constitucional más necesaria que nunca para frenar a los independentistas.
Antes de esa comparecencia pública, el Consejo de Ministros ha aprobado la adjudicación de 6 nuevos canales de TDT. Uno de ellos ha sido concedido a 13 Televisión, una televisión que tiene por objetivo un producto que se pueda disfrutar en familia. Belén Miguel.
Después de que las empresas hayan remitido la documentación y los avales pertinentes, el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de 6 canales de TDT. Los 3 de alta definición son para 3Media, Mediaset y el Real Madrid, y los 3 de calidad estándar se los llevan 13TV, el Grupo Sequoia y Radio Blanca. Una decisión técnica, dice el ministro de Industria, que rechaza así cualquier arbitrariedad.
La discrecionalidad en este tipo de concursos es próxima a cero, por no decir prácticamente cero, pero si me dice cuál es la del Consejo de Ministros, le diría con toda seguridad que es cero.
Además, José Manuel Soria descarta cambios en el sistema de publicidad.
No hay nada previsto de momento por parte del gobierno.
Las adjudicatarias tienen la obligación, como muy tarde, de emitir en abril del próximo año.
En Alcoy, un juez ha enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza al presunto pederasta de 50 años que había abusado de más de 15 menores. Tiene detalles de la investigación Juan Fernando Baño.
Los vecinos de este individuo, barrendero de Alcoy, 50 años, introvertido, vivía solo con su perrillo, pensaban que los niños que pasaban continuamente por su casa serían hijos o familia. Es la segunda planta de un bloque de inmigrantes. Cuando la policía tiró la puerta abajo, encontró a una persona que no se sorprendía de que le detuvieran, pero que veía normal lo que hacía. También mucho vídeo, consolas, ordenadores, caramelos, material con el que engatusaba a los críos en parques y jardines para hacerse con sus favores. Parte de lo que hacía lo grababa y se investiga ahora si lo ha subido a la red. Todo comenzó hace 2 semanas cuando un crío de entre 12 y 14 años denunció lo que le estaba pasando y lo que había visto que le pasaba a otros. Así se ha llegado a identificar a 13 criaturas, incluso 2 que fueron víctimas hace 15 años. Los agentes han encontrado escritos de este individuo en los que se puede leer: me enseñas tus genitales y te regalo una consola. El niño firmaba el papel. El detenido fue enviado a prisión por la juez y no ha pedido que su detención se le comunique a nadie, ni familia ni amigos.
Y cifras para pensar son las que tienen que ver con la producción mundial de alimentos, una producción con la que se podría abastecer a toda la población mundial, pero aún así 800 millones de personas pasan hambre y 1.000 millones sufren sobrepeso, Carmen Lavallén.
40.000 personas mueren cada día en el mundo por falta de alimentos, 8.000 de ellas son niños. Erradicar el hambre en el mundo de aquí a 2030 es el nuevo objetivo mundial y para lograrlo hace falta, según las principales ONGs, un compromiso mayor y más ambicioso, tanto político como empresarial y social. María José Pérez de la Romera trabaja en el equipo de sensibilización de Cáritas.
Hay alimentos para abastecer a toda la población mundial actual, o sea que el problema del hambre no es por falta de alimentos, en realidad es por falta de una buena distribución.
Junto a otras organizaciones, en este Día Mundial de la Alimentación, Cáritas promueve una política integral y sostenible, tanto agrícola como medioambiental, y un consumo responsable, y se suma a las movilizaciones convocadas en toda España mañana, coincidiendo con el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza.
Va terminando este día, este viernes 16 de octubre, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
que Obama ha instado a los líderes de Israel y Palestina a rebajar la tensión que vive Oriente Próximo, especialmente Jerusalén, en los últimos días. Hoy 5 palestinos han fallecido en enfrentamientos con el ejército hebreo. Además, en este viernes de la ira, un grupo de palestinos ha atacado la tumba de José, lugar sagrado para los judíos. En Portugal ha quedado en libertad condicional el ex primer ministro Sócrates, que hasta ahora estaba en arresto domiciliario por corrupción. Pasará en Hungría. Se va a cerrar esta medianoche la frontera con Croacia para detener la llegada de refugiados. Hace un mes ya cerró la de Serbia. Sepan también que 21 cargos de Podemos en el País Vasco van a asistir mañana en San Sebastián a una manifestación para pedir la liberación del proetarra Arnaldo Otegi. Está condenado por integración en ETA. La Dirección Nacional del partido valora positivamente la marcha. Y que los condenados por asesinar a su pareja o intentarlo van a perder automáticamente la patria potestad de sus hijos. Lo ha avalado el Tribunal Supremo. Y hoy hemos escuchado la receta para acabar con el paro de la segunda mayor fortuna del mundo. El magnate mexicano Carlos Slim propone trabajar 3 días a la semana, cada día 11 horas y jubilarnos a los 75 años.
Viene el fin de semana y estamos a las puertas de un sábado y un domingo otoñales. Lloverá sobre todo el domingo con especial intensidad. Ojo en Canarias, lo ha contado en la primera hora de la linterna de hoy, como siempre, el hombre del tiempo de este programa, el catedrático Olcina.
Este fin de semana volvemos a tener otra borrasca que está entrando poquito a poco por Portugal y, bueno, lo vamos a ir notando sobre todo mañana en el oeste peninsular. Los cielos se van a ir cubriendo de nubes y van a caer precipitaciones, especialmente en Huelva, en Cádiz, en Extremadura, y salvo el litoral mediterráneo, como digo, que va a disfrutar de nuevo de un tiempo bastante apacible y casi no veraniego, pero muy agradable de nuevo el fin de semana este, pues en el resto, como digo, la nubosidad va a ser protagonista progresiva del fin de semana. En Canarias ha llovido ya hoy y, bueno, incluso se han producido algunos desprendimientos en carreteras en la isla de Gran Canaria, y va a ser la lluvia la protagonista ya no solo del fin de semana, sino de los próximos días.
Así contamos a esta hora lo más destacado de la crónica de la actualidad del viernes 16 de octubre a la luz de la linterna en la cadena COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A la luz de la linterna a las 10 y 12 minutos.
Esta temporada Tiempo de Juego tiene a los mejores comunicadores de la radio. Y desde el 1 de octubre a Paco González, Manolo Lama, Manu Carreño y Juanma Castaño se une Maldini.
Y hoy, for the first time in Spain, live Maldini.
Y estoy súper feliz, súper contento, que lo vamos a pasar muy bien y que vamos a currar mucho. Yo creo
COPE,
que...
estar informado.
Y ya son 30 los puntos para este jugador. Ya puede llevarse las gafas de sol.
No te confundas, solo en las estaciones de servicio BP tus puntos tienen premio instantáneo. Solicita gratis tu tarjeta Mi BP, consigue regalos y descuentos inmediatos. Y además ahorra en cada repostaje. BP, mejor que nunca. Más información en mibp.es.
Una vez a la semana visito a los enfermos de las aldeas aisladas del río Orinoco. Solo se puede llegar en barco y es muy costoso. Si me ayudas, podremos seguir haciendo lo posible.
Un gesto de misericordia, por pequeño que sea, puede curar el mundo. 18 de octubre, Jornada Mundial del Domum. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domum.org.
El lunes, Herrera en COPE deja el coche en el parking de AENA y vuela a Vigo para realizar el programa desde su aeropuerto, con la comodidad de los parking de AENA, aparcando más cerca y con los precios más competitivos adaptados a todo tipo de viajes. Si tú también vas a viajar, infórmate en aenaparking.com. Herrera en COPE te espera el lunes en el aeropuerto de Vigo, con AENA.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Uy, pero si ya me he quitado el cinturón.
¿Tiene pilla metálica en el zapato?
No, espere. Uy, las llaves del coche. Qué tontería.
Sí, pasa mucho.
Cada vez más gente viene en coche al aeropuerto. Reserva con antelación en el parking oficial de AENA y obtendrás descuentos adicionales. Solo en aenaparking.com.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Y para ti, ¿qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A las 11 de esta noche, como siempre, la cadena COPE comienza la linterna de la iglesia con Faustino Catalina y su equipo de comentaristas. Hasta ese momento estamos aquí, a la luz de la linterna, en el tiempo de la tertulia, con el análisis del resto de la crónica general de la actualidad de este día en España, con Ángel Collado. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier Fernández Arribas.
Buenas noches.
Y buenas noches, Fernando Rayón.
Buenas noches, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué están contando ahora mismo los periódicos en las ediciones online? Algunos echan humo.
Algunos echan humo. El periódico de Cataluña cuenta que Colau rehace la unidad con iniciativa Per Catalunya Els Verds y Podemos cara a las generales. La Vanguardia Barcelona en Comú, que así es como se llama el partido de Colau, impulsará una candidatura catalana para el 20 de diciembre. La Razón, bueno, ya todo lo que viene ya es Irene Lozano en
es el humo.
En estado puro. Este es el humo.
Sí. Es el humo.
La Razón, Irene Lozano ocupará el número 4 de la lista del PSOE por Madrid. El Mundo, Irene Lozano será la número 4 del PSOE por Madrid. El País, Sánchez coloca a Lozano como número 4 en la lista por Madrid. Y ABC, Irene Lozano, 2 puntos. Mi llegada prueba que Sánchez apuesta por la regeneración.
Y el humo del fuego.
Pues mira, si leemos ahora mismo la web del Confidencial y su titular es el siguiente. Díaz, Susana Díaz, no vota la lista de Sánchez porque Irene Lozano ha insultado al PSOE andaluz. La explico un poco. El secretario de Organización Andaluz, Juan Cornejo, no vota la candidatura madrileña en la reunión de la Comisión Federal de las Listas, que ha sido esta tarde en Ferraz, por los reiterados desprecios de la exdiputada de UPyD a su partido. Y aquí se junta con Guillermo Fernández Vara, el extremeño, que también le ha puesto mirando a la Meca a Irene Lozano.
Ha pedido que pida disculpas por las ofensas. Irene Lozano ha sido diputado de Unión Progreso y Democracia durante 4 años. Tiene distintos episodios en los que ha estado en la actualidad. Uno de los más recordados es el insulto al profesor Sosa Wagner, porque se le ocurrió en una entrevista hace 2 veranos anunciar lo que iba a ocurrir, que o UPyD pactaba con Ciudadanos o desaparecía UPyD. Ha ocurrido. Bueno, le dijo de todo. O sea, aquella carta a Sosa Wagner era un insulto tras otro. Y lo recordaba el propio Sosa Wagner en una de las declaraciones que ha hecho diciendo que me llamó mezquino, entre otras cosas, por ser suave. Luego después ha intentado dinamitar como ha podido Unión Progreso y Democracia, le ha disputado el liderazgo a Rosa Díez, ha fracasado en esa disputa, perdió las elecciones internas de UPyD porque le ganó Herzog la candidatura a la presidencia del gobierno, y a partir de ahí ha seguido su camino hasta llegar al número 4, ni más ni menos que el número 4 de la lista del Partido Socialista. Hay algunas claves que ahora contaremos y recordaremos. Pero lo que hay que recordar son algunos de los pasajes de Irene Lozano en el Parlamento, en el Congreso, contra el PP y contra el PSOE. Porque se ha hartado de predicar la regeneración y la ética.
El bipartidismo está muerto.
Gracias al Partido Popular y al Partido Socialista por arruinar el país.
Su ideal europeo sería que esto fuera una mezcla de Suiza y Sicilia.
De Pedro Sánchez, hasta ahora sabemos que es muy buen vendedor.
Se han dedicado a practicar el clientelismo desde las instituciones públicas y el saqueo de las cajas.
Pues eso, un resumen de sus intervenciones. Hoy decía todo esto.
Comprendo que haya gente que pueda sentir recelos y lo único que les puedo decir es que vengo a sumar, acepto el reto y me parece que es, insisto, coherente con lo que he venido haciendo estos años. Mi compromiso con la regeneración democrática es evidente e insisto, creo que lo de menos son las siglas y que lo que acredita mi posición en esta situación es el trabajo que ya he hecho. Yo no sé todas las personas que las integran, pero en todo caso a mí que haya imputados en las listas de cualquier partido me ha parecido mal siempre y me sigue pareciendo mal. Creo que la dirección actual del PSOE ha dado muestras de cierta contundencia en este caso y la dimisión de Chávez y Zarrías así lo acredita, ¿no? Es que no es una cuestión de sentimientos, hay una definición muy clara de lo que es un tránsfuga, que es coger el escaño y llevárselo a otro partido, y eso es justo lo que no estoy haciendo porque yo ya he renunciado a mi acta de diputada y además he renunciado a la indemnización por cese que me corresponde.
Muchas gracias, es un dinero que se ahorra al contribuyente, sin duda, sí, sí, sí. Muchas gracias. Por cierto, que hay una clave también en todo esto. El caso de Zaida Cantera, excomandante del Ejército, que sufrió acoso por parte de un superior que fue ascendido por Carmen Chacón, ministra de Defensa. Irene Lozano ha sido la portavoz de esta militar en el Congreso y ha sido el azote del actual ministro Pedro Morenés. La excomandante va de número 6 e Irene Lozano de número 4. Y yo, Javier Fernández Arriba, ya no creo las casualidades de nada. O sea, ¿esto es un pago a los servicios prestados o esto qué es?
Es una extravagancia, es lo que han dicho propios miembros del Partido Socialista. Si lo de la señora Cantera del número 6, bueno, ya comenté que a mí me pilló la noticia en Aragón, en un seminario de la Academia General Militar, sí. Y era perplejidad lo que tenían los militares después de esta decisión de Pedro Sánchez, más allá de ese globo sonda que lanzó de quitar al Ministerio de Defensa, que luego rectificó. Y ahora lo que ocurre es que es un error, y es un craso error político, porque está dando pábulo a un cambio de chaqueta espectacular en un momento donde lo que se supone que el señor Pedro Sánchez lo que está es vendiendo regeneración democrática, pero regeneración en sus propias filas. Y yo creo que lo que va es a provocar un incendio de proporciones bastante, bastante graves, porque desde Andalucía ya estamos viendo que se le ha plantado cara a Andalucía, Extremadura, y bueno, ya veremos qué dicen los asturianos, porque se atribuye a Irene Lozano la presión al diputado Prendes de UPyD para que le quitara la presidencia a Javier Fernández, ¿no?
Y no, entonces, asturianos ya han hablado, han pedido que constara en el acta de hoy el malestar de la Federación Socialista Asturiana por la entrada de Lozano en las listas.
Claro. Que ya va a levantar una cantidad de pullas y de ronchas que yo no sé si para este viaje necesitaba esas alforjas, ¿no?
Esto de presentar una trasfuga intermitente, es cierto que no se va con el escaño, es cierto que lo deja
ridículo,
la semana anterior de que se lo vayan a quitar.
Claro,
o sea,
es ridículo.
Está renunciando a unos 10 o 11 días de sueldo. O sea, no está renunciando a nada. Eso lo correcto sería que lo hubiera hecho, por supuesto, muchísimo antes. Quería abrir otra veta sobre la estela que ha dejado la señora Lozano en el Congreso. Sobre su relación con el Partido Socialista del PP, por la boca muere el pez, está perfectamente reflejado. Pero su historial como portavoz de defensa también tiene su aquel. Es una diputada que se ha dedicado a machacar al ministro de Defensa con preguntas sobre la famosa comandante acosada, por cierto, con ese coronel que le acosó, que pasó año y medio en prisión militar. Es decir, no, esto no es el mundo civil, no es que se fuera de rositas. Y aparte que fuera en la etapa de Chacón, sobre esas preguntas y ese acoso, luego hizo un libro, escribió una novela y la presentó. O sea, ha utilizado el Congreso y su escaño es un beneficio propio. Desde el minuto uno, no sé yo, Pedro Sánchez, ya le ha prometido ser buena cuando esté en los escaños del Partido Socialista.
¿O sea, el ministro de Defensa?
Su historial es tal... Bueno, no creo. Yo creo que ha habido ahí una llamada, una gestión, la última que consta entre el Gobierno y el Partido Socialista, precisamente para pedir explicaciones por el nombramiento y el que fueran las listas, ese relieve que le queda al Partido Socialista y determinado diputado del Partido Socialista, del que queda, ya iba a decir de los, no, el que queda... Ha tenido que dar explicaciones al gobierno por ese nombramiento. Cosas de Pedro. ¿Qué le vamos a hacer? Poco menos que pedir disculpas. No, quería añadir...
Es que hay un acuerdo...
Por la inclusión de la comandante en la lista.
Hay un acuerdo antitransfugismo.
Su trayectoria es tal, en el capítulo de defensa, que el nuevo portavoz de defensa de UPyD, que es el catedrático de Relaciones Internacionales, Rafael Calduch, cuando llegó la hora de los presupuestos, acabó pidiendo perdón por la línea que había seguido su partido, que aclaró que no era su partido, que él sí era un defensor de las Fuerzas Armadas y no como la que estaba antes, que se ha dedicado a aprovechar las Fuerzas Armadas. Está en las actas del Congreso. Este es el pozo que ha dejado en el Congreso, en el capítulo.
Su actitud, Ángel, de promoción o de usar instituciones viene de antes, ¿no? Porque ella cuando se estrena y tiene una cierta relevancia pública es en las tertulias de una emisora de radio, de Punto Radio, hace unos años, que utilizó para promocionarse y luego cambiarse a otra emisora. Y ahora hace más o menos lo mismo, ¿no? Ha utilizado un partido y ahora que,
de todas formas ya,
que le interesa cambio de partido.
El transfugismo de Irene Lozano pasa a un segundo plano con el incendio que se ha organizado con la decisión de Pedro Sánchez.
Claro, porque ahora mismo lo importante ya no es
Irene. Le acaban de arreglar la semana al PP.
No. Se iba a decir que estábamos todos preocupados por el lío que tenía el PP, por sus comunidades autónomas todavía sin líderes, etcétera, y de repente pues viene el PP en su ayuda, sí. Y primero con esta mujer Irene Lozano. Yo solo recordaría las ferocidades que decía Miquel Buesa, que la conocía muy bien de UPyD, y Miquel la acusaba de ser la que había dinamitado literalmente el partido, cosa que ha sido verdad, ¿no? Porque lo último que hizo fue enfrentarse a la lista de Andrés Herzog para presidir
pero
el partido.
Pero si apuras, perdona Fernando, eso es legítimo. Oye, tú no, tienes tus ambiciones políticas,
es totalmente legítimo.
Tu opción, sales derrotada.
Oiga, y te vas al partido que has estado poniendo verde todo el rato.
A lo que voy, pues oiga, usted continúa trabajando por unos principios, unos valores y un ideario de partido que usted en el que usted ha estado militando y del que ha estado cobrando gracias pues no, al escaño
no, no,
que
pero si es comprensible, no eso, claro. Es comprensible que ya quiera seguir siendo diputada. Bueno, pues son 4 años.
No, pero eso no lo discuto.
Lo que es incomprensible es que Pedro Sánchez crea que le puede aportar algo a su proyecto de
innovación. Ahí va por donde iba la palabra.
La diputada de UPyD transfuga y traidora de puertas adentro.
Pero es que eso es el primer paso. El segundo paso, el importante, es que Susana Díaz no apoya la candidatura de Madrid que encabeza Pedro Sánchez, sí. Que es el candidato a la Moncloa. Eso es lo gordo. Entonces, podemos decir, no, bueno, pues una cosa más de Susana Díaz. No, es que Susana Díaz cuando pone el pie en pared y dice un par de cosas, a todos nos suenan bien porque es que suele tener razón.
Cornejo ha dicho, el número 2 de la Federación Andaluza, no puedo votar a esa señora que ha insultado a Andalucía y a miles de socialistas. Y se ha levantado de la reunión y se ha ido. Bien. Y ha votado la lista de Madrid.
Pero ese es el primer paso.
El comité de listas del PSOE que mañana refrenda el comité federal.
Claro, pero claro. El segundo paso es que es la cabeza
el 40% del Partido Socialista. Porque
claro.
Que la Federación Andaluza no es una más.
Sí.
¿No?
Y además...
No es la FSM o la PSM.
Es la lista en la que va Pedro Sánchez, candidato a la Moncloa, secretario general. O sea, que está y candidato a la presidencia del gobierno. ¿Qué estamos hablando? Yo creo que aquí esa lista que se está haciendo a su medida, Pedro Sánchez, no lo olvidemos, habéis comentado lo de Zaida Cantera, habéis comentado...
Va Antonio Hernando, va Rafael Simancas.
Sí, pero no habéis comentado, por ejemplo,
Merichel, que es del PSC,
a Merichel Batet.
Que ni siquiera es del PSOE.
Ay,
que va de número 2 Merichel Batet. Sí.
Claro. Entonces al final dice, bueno, este hombre se está haciendo una lista de gente amiga, gente que le deberá el escaño, gente que ven con peligro los socialistas de toda la vida, porque dicen, bueno, ¿qué pasa? Y nosotros los que hemos estado aquí, que nos hemos pasado 4 años en la oposición comiendo lo que sea, ahora resulta que nosotros no contamos nada, no somos nada en esta lista de Madrid. Ya sé cómo está el Partido Socialista de Madrid, que están, y con razón, hasta arriba.
Pues han puesto el de la gestora, que le ha hecho el favor de número 6.
Bueno, ya.
Número 5, vale. Número 5 va
Simancas. Eso ha sido para controlar un poco el incendio, pero no lo tiene.
Simancas va de 5.
Ya, Pero si
es el único dirigente del Partido Socialista en Madrid que va a un puesto de salida.
Claro.
Uno de diez.
Y se acabó.
Uno de diez. No pasa de diez el PSOE en Madrid. No.
Hombre, Ángel, ¿tú recuerdas cómo quién hacía las listas precisamente en Madrid? En otras elecciones.
Bueno, pero había generales. Cuotas, ¿eh? Había cuotas.
Había cuotas.
Cuotas había.
Sí, había cuotas.
Ahora no ha habido ninguna.
Pero la antigua Federación Socialista Madrileña, que era muy, muy importante, estaba en la cuota del 30%. Había otra cuota que era precisamente el partido y había otra cuota que era el presidente del gobierno.
Leguina Ferraz y los guerristas.
Exacto.
O los acostistas.
Pero es que ahora, como también tú dices, va uno. Y gracias. Entonces, bueno, pues...
Bueno, uno,
sobre todo porque...
No, porque ha sido traidor, es decir, porque ha dado el golpe interno.
No le quería, ni siquiera...
No le quería ayudar. Pues estaba... La noticia de esta noche, más que el traspaso de Irene Lozano al PSOE, es que qué poquito necesita Susana Díaz para montarle un lío a Pedro Sánchez.
¿Y por qué? Claro, es que la pregunta es porque aquí ha hecho algo mal Pedro Sánchez. No, es que yo creo que se ha equivocado.
Está esperando a que se equivoque. Cada vez que comete un error, salta.
Pero Juan Pablo, yo es que ahí no es poquito. Es que hay un acuerdo antitransfugismo entre los partidos para evitar este tipo de situaciones, sobre todo para evitar tentaciones, porque la imagen que da los políticos a la sociedad en general cambiándose de chaqueta de esta manera, pues es una imagen mejorable, bastante mejorable.
Pero aquí lo que le reprochan son los insultos.
Es inadmisible. Y luego, si tú pones ya encima de la mesa la trayectoria de Irene Lozano, de acoso y derribo y de insultos al PSOE, hombre, pues es lógico que Susana Díaz y el resto, porque Fernández Vara en Extremadura, etcétera, etcétera, que nadie quiera...
Creo que quiere coger los votos de lo que queda de UPyD.
Es que no se entiende.
¿Cuál es el objetivo de todo esto?
Eso habría que preguntárselo a Pedro Sánchez. Yo no insisto en que no sé qué votos va a coger.
No, como anunció Sosa Wagner, en dos años los iba a perder todos, y
no,
se ha cumplido.
Si UPyD, los votos de UPyD están en Ciudadanos. Yo creo que eso no sé si el Partido Socialista en otra región, quizá, no sé si los podrá recoger en Andalucía, visto que ya conducen
en Andalucía.
Propias siglas.
En Andalucía ha habido tal lío.
Ciudadano al PSOE que pueda ganar, porque bueno, como allí les apoyas, prefieren la marca original. Pero en el resto de España es realmente absurdo, no tiene ningún sentido.
En Andalucía iba a decir que ha habido tal lío que la consigna oficial ha sido: él es el candidato por Pedro Sánchez, él sabrá lo que hace. Tú fíjate ya cómo
está. Al 21 o al 20 por
Sánchez, claro. Bueno. Pero bueno, es que ya esto supone, yo creo, una ruptura en víspera electoral clarísima, ¿eh?
Hombre, si se levanta el número de Susana Díaz de la reunión del comité de lista y dice: yo esto no lo voto, pues tú fíjate si es una ruptura. A ver mañana el comité federal, a ver qué pasa. Hola, Marta.
Hola.
De este asunto, los oyentes, ¿qué están diciendo?
Pues, por ejemplo, sobre ese cambio de Irene Lozano, que se va al PSOE, dice Mario Martín: me parece una falta de coherencia total, todo lo contrario a lo que ella dice. Pepe Pons: pero si puso a caer de un burro al PSOE, ¿cómo puede pasarse a ese grupo? Teresa Ramírez: es una vergüenza la política como medio de vida, yo lo veo claro. Oscar Teodoro dice que no es transfuga porque no se ha llevado el escaño a otro partido, pero claro, ¿cómo se lo va a llevar? Para dos meses que quedan hay que tener cara. Mariola: se va al PSOE porque sabe que UPyD se acaba y haciendo esto se retrata. Luis Vázquez: muy mala imagen para Pedro Sánchez. Enrique Mata, otro amigo en Facebook: Pedro Sánchez no tiene palabra y tampoco orgullo ni nada de nada. Gloria Gómez: con este fichaje se retratan ambos. Esta señora apoyó a Rita Maestre en su topless en la capilla, dice o recuerda esta seguidora del programa, Gloria. Más asuntos.
Por ejemplo, en la prensa, más asuntos relacionados con esta noticia de Irene Lozano, querido Fernando, que ya te van llegando,
pues,
los periódicos.
Mira, ya El País arranca con el tema: el fichaje de Lozano desata una tormenta en el PSOE. Y lo dice El País, que conoce muy bien al PSOE. Tormenta en el PSOE. La razón: el PSOE se rebela contra Sánchez por el fichaje de Irene Lozano. Ya no es el PSOE de Andalucía, sino el propio Partido Socialista completo. El líder socialista llevará como número 4 por Madrid a la que fue azote del bipartidismo desde UPyD. O sea que los periódicos están ya cambiando sus portadas. Y hablando de bronquitas, o como diría Esperanza Aguirre, la bronquita no se queda solo en el PSOE. Dice La Razón: Rajoy abronca a sus ministros y les ha dicho: estamos aquí para trabajar. Santa María fue la voz del presidente y exigió cierre de filas ante la crisis entre Montoro y Margallo. Rajoy apelará a la unidad hoy en Toledo, hoy por mañana, la reunión que va a haber en Toledo. El PP vasco ratifica por unanimidad a Alonso, que defendió un proyecto de largo alcance desde la centralidad.
Entonces mañana Rajoy les va a decir, Ángel, que una semana y no más, ¿no? Bueno, con esta semana ya ha habido bastante.
Sí, mañana toca aprietar las filas o cierre de filas, que son los lugares comunes. Pero lo sembrado ahí queda, ¿eh? Ha revelado unas tensiones en el gobierno que las conocíamos algunos en Off the Record, pero que ahora los ministros se dedican a propagar con un descaro realmente que yo no tengo memoria. No sé si al final del mandato de Felipe González algún ministro se desmandó tanto como están ocurriendo ahora con Margallo.
Solves con Miguel Sebastián, ¿no?
Pues sí, con Sebastián.
Claramente, pero también públicamente, sobre todo al final, Pedro Solves estaba hasta el gorro de que le metieran goles por toda la escuadra y él se enterara por los periódicos. Pero vamos, lo de Margallo y Montoro era público y notorio. Además, yo creo que en los últimos meses había comentarios más o menos jocosos y más o menos en plan de broma, pero que barruntaban, o sea, que indicaban que la relación era...
Pero todo esto es porque Margallo siempre ha querido ser el hombre fuerte económico del gabinete, ¿no? Porque él, su trayectoria en el Parlamento Europeo estaba ligada a los asuntos económicos en todas
partes,
¿no?
Él piensa que puede mandar en todo, incluida la parte económica. Y de toda la entrevista o conversación o encuentro, como queremos llamarlo, que hizo Jorge Bustos, hombre, el viajecito a Aznar estaba cantado y algunas otras cosas, como rato... Pero lo que sorprendió fue lo de Margallo y el viaje al intelectual
arrogante,
pues va a quedar ahí, ¿no?
Esa mala relación arranca, como habéis dicho, tiene más de 20 años, arranca en el propio Parlamento Europeo. Margallo le hubiera gustado también ser lo que hoy es el ministro.
Y economía.
Y también le gustaría ser
ministro de economía.
Y de defensa también, y sabe más de todo, y bueno, pues eso sí que... Tiene bastante hartos a sus compañeros de gabinete, aunque hay enemistades mayores, que yo no sé si se acabarán saliendo, pues como la de Luis de Guindos y Montoro, tampoco anda muy lejos de estos niveles, pero bueno, siempre habían sido más discretos, al menos cuando se les pide comillas.
En el tema de Margallo, sobre todo, era por cuestión presupuestaria, ¿no? Yo creo que Margallo había solicitado algún tipo de presupuesto para... acciones que él necesitaba y sobre todo consideraba estratégicas para la política exterior.
Y Montoro dijo,
que...
Bueno, esa querella la tienen todos los ministros, no sé cómo.
Pero hay quien se queja de una manera y hay quien se queja de otra.
Y luego fue el que apoyó de alguna manera todas las reclamaciones de las comunidades autónomas que no estaban de acuerdo con el cumplimiento de déficit. Y eso, vamos, a Montoro dijo, hasta aquí podíamos llegar, ¿no?
Sí, eso a Montoro fue lo que más le molestó, esa declaración de Margallo admitiendo la negociación para eso.
De todas formas, la semana que ha tenido el Partido Popular con este asunto de como dicen los de deportes, la rajada de Montoro a Jorge Bustos en El Mundo, porque estuvo con nosotros en la linterna el ministro de Hacienda y nosotros hablamos de déficit. Y luego nos enteramos que la rajada era anterior. Y evidentemente dijo una cosa en esa entrevista en la radio el pasado miércoles, el ministro Montoro dice: yo no estoy aquí para dar titulares. Porque yo creo que venía ya toreado de antes, ¿no?
Los había dado todos.
¿No? Los llevaba al día siguiente.
Él se dedicó a hablar del déficit y además cualquier viaje que intentábamos por otro lado se escapaba, no quería saber nada. Y eso se publicó al día siguiente, jueves. Y además felicidades al compañero Jorge Bustos por el acierto y por el texto, que era buenísimo. Pero además de eso, se ha mezclado la crisis en el Partido Popular en el País Vasco. Anoche estuvo aquí sentado en la linterna Alfonso Alonso y, claro, la conclusión que sacamos todos, Fernando, es que ha sido el presidente del gobierno que le ha dicho: ahora te pones tú y ya definitivamente así ya zanjamos todo el lío que tenéis ahí en el Partido Popular en el País Vasco, porque el lío han tenido siempre, desde el primer minuto que fue elegida Arantxa Quiroga.
Bueno, desde el momento en que salió...
Que tuvo que salir,
claro,
y viene de lejos.
Y también el anterior presidente...
María Sánchez y Basagoiti.
Y Basagoiti, pues al final salió mal también. Y bueno, Arantxa Quiroga lo planteó una forma en el Congreso, ganó el Congreso y lo ganó muy bien, con el 70% de los votos. Todo el mundo dice, no, fue la vez... Bueno,
ganó ese Congreso porque Alonso no quiso presentarse.
Bueno... Pero sus chicos estuvieron removiendo todo lo que pudieron.
Y luego no han parado de intrigar, eso es
claro. Sí. Y han seguido intrigando. Entonces, conclusión final, que era lo que decía Juan Pablo. Bueno, pues yo creo que ha venido... es lo mismo que pasó en Andalucía. Ha venido el presidente del gobierno y dice, bueno, tanto piar, tanto liar, pues ahora vas y te pones tú. Ahora, y entonces él ha dicho, bueno, pues no, pues claro, pues no puedo hacer que no.
Deja de mecer la cuna y haz la cama del todo.
Pero esto tiene lógica. Es decir, yo creo que llega un momento que no... Rajoy es muy práctico. Es decir, tú puedes estar... Ahora ya resulta que ya empezamos a saber que no se iba muy bien con Javier Arenas, ¿no?
¿Quién?
Precisamente... Pues el presidente del Partido Popular de Andalucía, nuestro querido
Juanma Moreno.
Entonces, claro. Bueno, ya, pero ahora se empieza a saber. Algunos lo sabemos desde hace un poco más de tiempo. Pero bueno, Ahora no, ya
de
se
hecho,
empieza.
Vamos a ver quién es el número uno por Sevilla. Porque claro, Arenas quiere serlo. Y Juanma Moreno ha dicho, oiga.
Y Montoro seguramente también.
Montoro también. Montoro,
Montoro más de Jaén.
Montoro no va a
Está más inclinado
pero
por Jaén.
Pero el escaño lo tiene por Sevilla en esta elección.
Sí, ahora mismo sí, pero él tradicionalmente Sevilla. Lo fue por Jaén.
Pero
sí.
Claro, si está intentando Juanma Moreno hacerse con el control del Partido Popular de Andalucía y avanzar y encontrar los votos, que el otro día nos explicó en la radio, aquí en la linterna, que los buscan por geolocalizador donde le han buscado los votos de Ciudadanos, pues mientras los encuentra el hombre y organiza las cosas, pues supongo que no querrá tener un resultado que él no pueda asumir. Es decir,
a ver, ayer estaban diciendo que las listas las estaba haciendo María Dolores de Cospedal con el visto bueno de Mariano Rajoy.
Esa es la primera parte de la frase.
Esa es la primera parte.
Tiene su enmienda también.
Si eso es así, evidentemente el que hace las listas de Andalucía con María Dolores de Cospedal no puede ser otro que Juanma Moreno.
Sin duda.
Vamos, está clarísimo.
Esa es la teoría.
Y tiene que ser la práctica.
Pero si resulta que el PP va a poner Arenas en Sevilla y hacer a Villalobos en Málaga, el votante va a decir, que siguen los mismos de hace 25 años.
Eso dicen ellos, Celia Villalobos. Dice que quiere ir.
Y que no hay lo que hay que tener para quitarla a ella. Que lo va diciendo por los pasillos del Congreso. A que sigan.
Se ha proclamado, ha dicho que va a ser la. Lo cual ha sentado realmente fatal. Hay otros casos de gente más discreta, como la alcaldesa, ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que parece que sí, pero porque a su vez se lo han pedido, se lo han propuesto, porque encarna el caso de alcaldesa descabalgada por el pacto de todos los demás.
Eso tiene sentido.
Y eso tenía sentido, y ella no lo va diciendo, y lo sabe. Y eso Teófila Martínez no lo va diciendo. En el caso de la ex alcaldesa de Málaga, lo va diciendo sin que se lo hayan dicho que lo va a hacer.
¿Por qué crees que lo va diciendo?
Porque no está segura.
Exactamente.
Porque yo creo
Juanma
que
Juanma Moreno tiene algo que decir en todo esto.
Vamos, si no tiene
si no
nada.
Que le quiten.
Exacto.
Y que pongan Arenas otra vez.
Exacto. Bueno, pues entonces todo esto que estamos viendo de los movimientos que hay en las comunidades autónomas, que están en los partidos regionales, las listas, bueno, pues no puede ocurrir, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el PSOE. Yo creo que es muy razonable que todo esto no haya un lío, es decir, y por eso yo creo que, y ahora vuelvo al mensaje primero, hace las listas María Dolores de Cospedal, solo ella, con el visto bueno de Rajoy. Quiere decir que ya consultará a quien tenga que consultar y dejará fuera a quien tenga que consultar. Y ahí no va a haber
más. Hace correa de transmisión de lo que son los aparatos regionales, incluso provinciales del partido, y transmite y prepara el borrador, pero claro, no nos engañamos.
Hay un aspecto
en todos los puestos primordiales, las decide Rajoy como las decidía antes Aznar.
Claro, pues eso fue.
Hay un aspecto que a mí me preocupa, y es que las últimas tendencias por parte de Podemos y eran manifiestamente a la baja, y este tipo de situaciones tanto en el PP como en el PSOE, sobre todo en el PSOE, la butad, la extravagancia de colocar a Irene Lozano o a la comandante Cantera, pues es oxígeno para
Podemos. Podemos lo está arreglando porque mañana van a salir en apoyo del
sí,
preso
bueno, también,
de
sí, cada uno
Otegi,
tiene su
un señor que está en la cárcel por integración en ETA, que no está en la cárcel por otra razón, está por
sí,
esa, ¿no?
Por eso, sí.
Y mañana hay unos cargos públicos de Podemos que van a asistir a una manifestación partido de ETA,
pero
que ha montado la manifestación.
¿Pero por qué hacen eso también? Porque quieren los votos de la izquierda abertzale, es decir, de Bildu, de lo que era ETA. Es decir, los quieren ellos. Y entonces no quieren que les pase lo que ha ocurrido, yo creo, que en Cataluña, que les ha comido por radicales un partido más radical que ellos la tostada.
Sí,
entonces, claro.
La jugada...
y del sector de Monedero, porque Monedero está intrigando diciendo que,
todo lo que puede.
Esto no es lo que habíamos construido desde el principio, porque aquí el señor Iglesias se ha ido acomodando, ¿no? Le han ido dosificando a sus intereses los postulados políticos, y a partir de ahí, pues claro, cuando tú no tienes esa capacidad o esa generosidad de prometer y prometer y prometer cosas inviables, pero que tenían muy buena acogida entre esos sectores de la sociedad, pues tienes que irte a otra cosa, ¿no?
El papelón de Sánchez, de todas formas, que ha estado durante meses intentando disputar el electorado a Podemos y apostando a una extrema izquierda que era inverosímil, pues ahora de repente, como Podemos parece que se ha desinflado por las elecciones catalanas y ve que sube Ciudadanos, entonces le da por fichar, pues eso, a gente de UPyD, mostrarse como una especie de centrista, sucesor de Suárez, bueno, una cosa realmente peculiar, y eso al final pues va a despistar hasta a los pocos votantes que les pueda quedar. Es una apuesta realmente arriesgada por la cual Susana Díaz no piensa apostar.
Por cierto, te llega la portada de ABC y el asunto que va a predominar la actualidad en las próximas horas es que venimos resaltando desde el comienzo de la tertulia de la Linterna, el lío que se ha organizado en el Partido Socialista, o la crisis que se ha organizado en el Partido Socialista a raíz del fichaje por parte de Pedro Sánchez de la exdiputada de UPyD Irene Lozano.
Bueno, pues la portada ABC va de eso. Es un fotomontaje en el que se une la cara, el rostro de Pedro Sánchez con el de Irene Lozano. Titular: convulsión en el PSOE por el dedazo de Pedro Sánchez en el fichaje de Irene Lozano. Es decir, este tema es que yo creo que están cambiando las portadas, porque es que ha sido
una convulsión.
Una convulsión, efectivamente.
El fichaje ya era extravagante, como dicen los socialistas,
pero respuesta es
la
una crisis.
Reacción de Susana Díaz
es una crisis.
Provoca una crisis profunda, claro.
Sí, señor.
Pasa que eso se ha empezado a saber a última hora de...
La actualidad no nos deja casi digerir, pero a mí el papelón de ayer, después de llevar un año, cada vez que abría la boca el señor Pedro Sánchez para decir que iba a derogar la reforma laboral y culpar del bajo coste de los despidos, el crecimiento del paro y la precariedad en el empleo y tal... Con ese discurso durante un año y de repente un día decir no, ya no voy a derogar la reforma laboral, me parecía realmente escandaloso.
Bueno, ¿y qué te parece, por ejemplo, lo que dice La Vanguardia? Esto es buenísimo.
Venga, más en la prensa de mañana.
Que Barcelona prevé dar licencia de venta a manteros.
¿Pero van a pagar impuestos entonces?
Bueno, si les dan una licencia de venta tendrán que pagar algún impuesto. Bueno, lo que
subvencionar,
no,
por otro lado.
Lo que no sé es lo que van a decir las multinacionales.
Salvo si dan los CDs en catalán, claro.
Y tendrán que hacerse autónomo. Yo estoy ahora mismo
pagando el trimestre, ¿no? Para eso, ¿no?
Como sí. Autónomo. Y
eso
entonces cosa, a lo mejor me da por no pagar.
Pero es que todo esto es un disparate. Vamos a ver,
¿no? La gente que tenga una tienda que pague su IBI, su licencia de apertura, sus impuestos.
Impuestos de sociedades.
¿Sí? Oiga, vale, le va a dar licencia a estas personas. Social, de acuerdo, etcétera. Pero ¿cómo lo va a hacer usted?
Y además, esto es ilegal,
delictiva.
Claro, si están cometiendo un delito, ¿cómo le dan una licencia va a cometer un delito?
Claro,
¿cómo va a dar la licencia a los carteristas también?
Pues
metro,
también, claro, sí, entonces lo siguiente es dar a los carteristas, dar a los ladrones, y entonces sí, que paguen como si sean autónomos, sí, y entonces que paguen el impuesto, como dice Javier.
Es tremendo.
Barcelona, la alcaldesa Colau. Esto es una decisión de la
No, esto es de Colau, claro. Esto es de Colau. De todas formas, lo que estaba mandando hasta ahora, por lo menos en la portada del País, también la portada de la Vanguardia, era el viernes llamado de la ira, el conflicto entre Israel y Palestina. Lo que pasa que no sé cuánto durará esto si...
Eso Javier Fañez Arribas te lo explica ahora mismo.
No, pero si durará solo la primera edición y en el Lozano no se lo levantará inmediatamente.
Pero lo del viernes de la ira, las claves, Javier, a ver. Para que los oyentes entiendan lo que está pasando.
Yo creo que se está provocando una violencia que tiene unos intereses... Esto es una interpretación mía por fuentes que yo tengo en Palestina, ¿no? Y es que no son los propios palestinos en sí los que están provocando este tipo de situación, sino que hay una influencia sobre palestinos que viene de fuera. Hablando claro, que haya palestinos suicidas que vayan con un cuchillo a apuñalar a un soldado o a una vieja de 60 años o a cualquiera, sabiendo que después le van a pegar un tiro, es una actitud suicida que antes los palestinos no tenían. O sea, ellos lanzaban sus piedras de toda la vida, se enfrentaban, siempre había bajas, porque siempre había algunos excesos en la represión por parte de Israel. Pero ahora mismo, este número de palestinos que están haciendo lo que están haciendo, creando un terrorismo psicológico muy, muy grave, de apuñalamiento y de atropellos, hay quien piensa que puede tener cierta influencia terrorista del Daesh. Y sobre todo porque están provocando, el incendio hoy de la tumba de José es una provocación de tal
pero ya
calibre.
No es una persona, eso ha sido una...
Ha habido un grupo bastante numeroso.
Eso es.
Entonces, hay quien piensa dentro de Cisjordania, sobre todo, gente cercana a la Autoridad Nacional Palestina, temen y están preocupados porque haya alguna influencia por parte del Daesh que, dentro de lo que es el caos, se desenvuelven como pez en el agua, sobre todo en un momento donde la coalición internacional y sobre todo los ataques de Rusia les están haciendo batirse en retirada en el norte de Siria y también en algunas zonas de Irak, y que les interesa provocar ahora mismo un polvorín entre israelíes y palestinos para, dentro de ese, de esa convulsión, de ese caos, pues mantener viva la llama de, pues eso, de lo que son los intereses de los terroristas del Daesh, que por cierto, conseguí el otro día el dato, son 500 millones de dólares lo que están consiguiendo hasta ahora por el tráfico ilegal de petróleo. Ellos están controlando una zona del norte de Irak y de Siria con petróleo, y yo me pregunto e insisto, ¿quién está comprando ese petróleo que está financiando a los terroristas del Daesh, del mal llamado Estado Islámico? Bueno, pero por no salirnos de Jerusalén, la preocupación no solo de Israel, sino de las propias filas palestinas, es que haya algunos grupos o haya bastantes palestinos que puedan tener influencia del Daesh y que puedan tener una actitud suicida en este sentido. Otra cuestión es que los musulmanes puedan estar molestos porque se estaban incumpliendo los cupos de visita al monte del templo, a la explanada de las mezquitas, y eso para los musulmanes es inaceptable. Pero más allá de todo eso, montar no una tercera intifada, sino que grupos aislados o acciones individuales apuñalando a gente y gente indefensa, hay preocupación de que puedan tener una influencia muy peligrosa.
¿Qué más en la prensa de mañana, Fernando?
Pues mira, La Razón lleva la portada a unas manos con un reloj. Dice el magnate que lleva un reloj de 45 euros. Entrevista con Gustavo Jiménez de Cisneros, uno de los hombres más poderosos del mundo, que edita un libro en el que repasa la historia de su familia. El titular, entrecomillado, es Me duele Venezuela. Pues lógico que le duela Venezuela.
No hay nada de Cataluña en las portadas de mañana.
Sí, claro que hay Cataluña. Siempre hay, especialmente, pues lógicamente, los periódicos catalanes. Por ejemplo, La Vanguardia. El gobierno reprocha más que crea que él es la democracia. Eso se lo ha dicho la vicepresidenta del gobierno. Y en el periódico de Cataluña, que es la noticia más importante, el gobierno dice estar listo para frenar a Mas. La vicepresidenta y el ministro catalá blanden el artículo 155 de la Constitución.
Sí.
Dirigentes del PP admiten la dificultad de aplicar la suspensión de la autonomía.
Pero no de los hechos de una autonomía. Yo creo que el artículo 155...
Es que y dale con la suspensión. El 155 no habla de suspensión. El 155, y nada más que releerlo, lo que da a entender es una intervención. Es decir, que desde el gobierno, desde la administración central, se darán órdenes a las autoridades competentes en Cataluña, es decir, a los cuadros medios, directores generales, policía, lo que sea. Y esa es la vía de la intervención que dibuja el 155, que sí que es cierto que nunca se ha desarrollado con una pertinente ley orgánica, que eso no está.
Le ha dicho la vicepresidenta que no hace falta hacerlo.
Bueno,
ha dicho que no es necesario.
Bueno, porque se pueden luego, aparte de la ley del Tribunal Constitucional, o hay una ley de seguridad nacional, que sí daría pie que estamos o nos encontraríamos ante un marco de rebelión, una abierta rebelión, de peligro para el marco democrático, marco constitucional, que dice la ley de defensa nacional, que también habilita al gobierno central a dar instrucciones a todo funcionario en toda España. Por ese lado, pues quizá no hubiera ni siquiera que desarrollar esa ley.
Y hay otra herramienta que yo no sé si se podría aplicar o no, porque no me saben contestar, que es la ley de estabilidad presupuestaria. Hace unos veranos, PP y PSOE se pusieron de acuerdo para reformar la Constitución y trasvasar una directiva comunitaria y hacer una reforma constitucional para que aquella comunidad autónoma que no cumpliera la ley de estabilidad presupuestaria pues pudiera ser intervenida por el Estado.
Por unos hombres de negro, de la Intervención General del Estado, de Hacienda, del Banco de España.
Hacienda daría órdenes directamente a la administración catalana, al encargado del gasto y pagar facturas, en efecto. O sea, si de alguna forma se ha estado dando, es decir, que por la vía del FLAS se han estado pagando facturas al margen de la administración autonómica. Bueno, pero sería una intervención de tipo económico, digamos. Aquí
bueno,
es muy importante eso. Es muy importante,
no es cualquier cosa, ¿eh? Nómina de los funcionarios.
Lo que más habla hoy es que él va ante el Tribunal de Justicia catalán y allí dice que si le inhabilitan a él, le da igual, que él va
mucho
a ser
mejor
de
para la desconexión.
Claro,
sí.
Claro, por eso, o sea, lo que tú estás planteando de simplemente que va a el gobierno de unas directivas para que se cumplan en Cataluña.
Si no se cumple.
Claro, y si no se cumplen, entonces llega el momento de decir, no, es que hay gente que va a hacer caso a las órdenes de la Generalitat y otros van a hacer caso.
Y a la policía autonómica que ejecute la sentencia.
Entonces, ¿aquí cómo cierras el problema?
No, y que además hay un problema puramente físico. Es decir, el Palacio de Justicia del Tribunal Superior de Cataluña resulta que es de la Generalitat de Cataluña. Aquí en el desmadre de las competencias autonómicas resulta que los palacios, la seguridad, incluso los funcionarios de base,
de la Consejería los jueces, de Justicia.
Dependen de la y así lo podemos ampliar a la propia Hacienda. Si la Hacienda catalana, la Diputación como tal, tiene 20 y tantas oficinas encargadas de recaudar, que son suyas las oficinas de recaudar. recaudar impuestos. Bueno, ellos han ido ganando este espacio, por cierto, que alguno que ahora quiere nos da lecciones todos los días a su antiguo partido, es decir, José María Aznar estaba en todo este entrego de competencias. Y
sí,
dice,
pero ahora la explica,
la situación es insostenible.
Dice que el pacto del Majestic fue estupendo.
Sí, pues aquellos polvos trajeron estos lodos, aquellas cesiones de competencias.
Sí.
Bien, es cierto que nadie podía, en la mentalidad de
prever
la época,
la prever deslealtad.
El grado, ya no deslealtad, de traición en la que estamos cayendo.
Bueno. Sobre todo además porque hoy más ha dicho que, oiga, mire usted, si a mí el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuyos miembros han sido aprobados, o sea, han sido designados por el Parlamento catalán, votados por el Parlamento catalán, entre otros por Convergencia y Unión, por Convergencia Democrática de Cataluña, por Esquerra, etcétera, etcétera, si me inhabilitan, esto no tiene ningún sentido porque la justicia española ya no tendrá ninguna competencia en Cataluña. Oiga, pero que son los jueces que han votado ustedes. ¿Qué pasa? Que como no le gusta lo que puedan decir sus jueces, también los considera españoles.
¿Qué te queda, Rayón, en la prensa de mañana? Pues que mira, tenemos que apagar esta parte de la linterna, que a las 11 comienza la linterna de la
iglesia. Unas noticias buenas, por ejemplo, dice El País en la portada, los bancos tendrán que devolver las comisiones de los cajeros. Esto es bueno para los usuarios de cajeros.
Quiero verlo.
Vamos a ver. Tú dices que por otro lado se lo cobrarán, ¿verdad?
Exacto. Quiero verlo.
Sí, yo también lo opino.
Porque donde pone más dos, luego pone menos dos.
Bueno, otra noticia buenísima, hablando de dinero y de pasta, es que ha habido un premio récord en Poblenou. 101 millones de euros ha pillado a alguien...
La primitiva.
De la primitiva.
101. O sea,
101.
Ni 99 ni 100.
101. Oh.
El claro, uno se lo gasta en cervezas.
Aquí sale la lotera Montserrat García,
vamos,
que está que lo tira.
Hombre,
pero
claro,
yo creo que a la que le ha tocado estará mejor todavía.
Tú fíjate, 101 millones.
101. Oye, y una
como
noticia...
para que te preocupe lo demás.
Aunque ahora no viene todavía el partido a las 12, sino que viene la...
Luego viene Corrochano después a las 12, sí.
Pero aquí hay una notición en La Vanguardia.
Hay tomate, ¿no?
Sí, Alemania sobornó a la FIFA para lograr el Mundial 2006.
Bueno, aquí para está lograr saliendo... la organización del Mundial.
Sí. Lograrla, no el Mundial de 2006,
el título,
sino
el
la concesión y la organización del Mundial. Esto de la FIFA y la UEFA cada vez huele peor, ¿eh?
¿Cómo era aquello de trabajas menos que el comité de ética de la FIFA, ¿no? Pues eso, que es el que ha suspendido a Blatter y a Platini.
Sí, pero ha puesto a Villar, fíjate.
Tú fíjate, ahí bueno, estamos.
Ya lo ha arreglado.
Calla,
todo.
Que luego me llama un amigo mío que está con Villar y dice, no, metáis con Villar. Y digo, no, si yo no me meto, si lo llevo a la de deportes, yo no digo nada.
O sea, aquí nos le queremos muchísimo.
Hombre, ya. Adiós, apagamos.
Veintitantos años.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenas noches a todos.
Éramos pequeños cuando empezó el billar. Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenas noches.
Adiós, Fernando Rayón.
Muy buenas noches.
Cuídate mucho. Enseguida comienza la linterna de la iglesia con Faustino Catalina a las 11, por supuesto, en la linterna. Noticias. Un momento, con permiso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.